música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro.
Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul.
Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado.
No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación.
No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos.
Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Iniciamos el programa número 311 de Al Derecho y al Revés.
Efectivamente, hoy no tengo nada para agregar en relación a eso.
311, ¿qué podemos decir? Son muchos.
Es un buen número sí, que además el 11 se asocia, como vamos a ver, a fechas muy emblemáticas.
Tal cual, pero ni siquiera da 9 como para hacer algún jueguito con... Bueno, en fin, no importa, da 5 a la suma, qué sé yo. 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, bueno, inventemos algo. le agradecemos como siempre a Leonardo Justic en la operación y a Fede Politi en la producción, y nos pueden llamar por WhatsApp al 15577111. ¡Ay, Dios, Marta! ¿Por qué siempre lo mismo?
¿Por qué siempre lo mismo?
15577111192. No, Fede. Es culpa de Fede. Ya está, no es mía. Ahora está bien. Ahí está. 15577111192. Pero él no le pone el 15, ¿viste? Ahí está el asunto. Él no le pone el 15.
¿Pero es 15?
No, porque vos podés marcar 11-5577-1192.
Si alguien nos llama, realmente debe ser una persona muy interesada muy en decirnos algo. A lo mejor no sea nada lindo.
La pueden probar por la radio también, las líneas fijas que todavía existen en algún lado. 3987-4117, 3987-4118. Dale, Mercedes, ¿qué decías?
No, decía que la próxima que lo lea Marta, que como es una fan absoluta de comunicarnos con nuestros oyentes, seguro que lo va a decir de manera que no haya ninguna duda con 15 o sin 15 de a dónde tienen que llamar.
Lo que pasa es que este es un programa donde vamos a hablar un buen rato de la nueva longevidad, y efectivamente hay que dejar un espacio abierto para los que todavía llaman por teléfono, pero a ustedes les pasará como me pasa a mí. Hoy para llamarte por teléfono es casi ofensivo llamarte por teléfono. Primero te mandan un WhatsApp y te dicen, ¿podés hablar? ¿Te suena?
Claro, porque es muy invasivo que te llamen directo, mientras que en el teléfono de línea vos puedes atender o no, ¿no?
Pero, perdón, estamos sugiriéndole a la gente que nos envíe mensajes por WhatsApp, claro, no necesariamente que nos llame por WhatsApp, que mande mensajes y nosotros se lo contestamos.
Tal cual, así es. Bueno, es una fecha bastante especial la de hoy, como ustedes saben y seguramente nuestra audiencia lo recuerda, por dos motivos. Uno, porque el 11 de septiembre de 2001 se produjo el terrible atentado con la voladura de las Torres Gemelas, que terminó, digamos, con una etapa de la historia seguramente y empezó con otra. Y por el otro lado, se cumplen también 50 años hoy del 11 de septiembre de 1983.
O 73.
Tenés razón. Y bueno, pero si no lo hacemos un poco más movido. Son fechas muy duras, muy muy duras. El 11 de septiembre de 1973, el general Pinochet encabezó un golpe salvaje, criminal, que produjo miles de muertes en nuestra hermana República de Chile y que provocó en el mismo día el bombardeo de la residencia de la Casa de Gobierno y el fallecimiento del presidente Salvador Allende, ¿verdad?
El suicidio
así
de
es,
Allende.
Como consecuencia sí, de esa agresión.
Exactamente, sí, sí. Y no sé, vos, yo, como tantísimos otros, estuvimos ese día frente a la Embajada de Chile.
Así es.
Expresando nuestra solidaridad con lo que estaba ocurriendo en Chile y en contra, por supuesto, del golpe militar.
Fue una concentración histórica,
sí.
Enorme cantidad de gente, Mercedes, vos seguro que la recordás también, y un momento de mucha tristeza, mucho dolor y muchas consecuencias para la democracia en América Latina, ¿no? Fue un golpe de una violencia poco común, tremendamente agresiva, y le costó a Chile muchísimos años recuperarse de semejante.
Bueno, 3 años después tuvimos
nosotros
nuestro, entre comillas, golpe y la terrible dictadura militar que siguió durante años después, ¿no?
Tal cual. Así que bueno, hablando del atentado a las Torres Gemelas, esas imágenes que a todos nos quedan tremendas, viendo los aviones incrustados en aquel símbolo de Nueva York, tenemos la columna de Marcelo de Jesús desde Washington, que justamente se refiere en parte a ese tema, aunque también a otros mucho más actuales, que si bien no sé si califican estrictamente como atentados terroristas, también ponen en juego, o por lo menos han amenazado la democracia en fechas más recientes en los Estados Unidos. Así que lo escuchamos a Marcelo.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy se cumplen 22 años de lo que se conoce en los Estados Unidos como el ataque del 11 de septiembre. Un devastador grupo de atentados en pleno suelo del país que se llevó 3.000 vidas en un símbolo norteamericano como las Torres Gemelas de Nueva York, el ataque al Pentágono en Washington y la caída o derribo de un avión que se cree iba a estrellarse en la Casa Blanca. Un ataque devastador en especial sobre el orgullo del país y que cambió al mundo. La invasión de Afganistán, la persecución de Al-Qaeda en todo el mundo, la forma de viajar en avión, etc. Aún hay personas detenidas en Guantánamo, la base norteamericana en Cuba, algunos desde el año 2006 y otros provenientes de otras bases aún antes de esa fecha, todos acusados de estar vinculados al ataque. Algunas de estas personas están esperando la celebración de un juicio todavía ante las cortes militares. De hecho, la semana pasada, el presidente Biden rechazó un proyecto de acuerdo entre los fiscales y algunos acusados, discutido durante más de un año, en el que los acusados se declaraban culpables del ataque a cambio de no aplicárseles la pena de muerte, sino la de prisión perpetua, aplicar un tratamiento para tratar los efectos de las torturas en los acusados y otros beneficios menores. Pero si algo sorprendió a esta columna, es el bajo impacto en los medios, particularmente en los dos diarios grandes con base en Nueva York, como el Wall Street Journal, que no tiene información en la primera página, o el New York Times, que la tiene, pero en un pequeño artículo. La segunda noticia dominante es la severa condena que recibió Enrique Tarrio, jefe de los Proud Boys, por la invasión al Congreso, o Capitolio, como se conoce en el país, en enero del 2021. Proud Boys es un grupo simpatizante de Trump que cree en la supremacía blanca y que es un grupo organizado de forma militar. Tarrio fue condenado a 22 años de prisión por la consideración en los delitos de sedición, es decir, levantarse contra las autoridades constitucionalmente elegidas. Tarrio personalmente no estuvo en el ataque, sino que monitoreó la invasión desde un hotel en Baltimore, dando instrucciones y recibiendo información de lo que allí sucedía. Otros 4 jefes recibieron condenas severas entre 11 y 17 años. La condena llamó la atención por su severidad, dado que fue la más alta de todas las registradas hasta ahora, aunque claro, se valoró su rol de jefe y organizador del hecho. Tal vez algo que no se conoce mucho en Argentina es que ya hay más de 700 condenas y otros 400 personas están esperando la sentencia. De todas ellas, más de 750 ya se habían declarado culpables. No es sencillo aclarar que entre las causas penales que involucran a Trump no está acusado específicamente del ataque. En la causa que tramita en Washington se lo acusa de difundir noticias falsas sobre las elecciones, intentar alterar el resultado de ellas con la consecuencia, señala la acusación, de afectar la legitimidad de las elecciones y subvertir el voto de la ciudadanía. pero no el caso de sedición o la invasión al Capitolio, porque se ha considerado por los fiscales, ellos son de difícil prueba. Pero Trump ha redoblado la apuesta. Él está usando estas acusaciones como centro de su campaña, que se lo quiere hacer callar para callar y acusar a todos los que lo votan. Actualmente, más de 40% de los republicanos están inclinados a votar en las primarias por él. Veremos cómo sigue esta saga. Los juicios de Trump por el Capitolio, las condenas a sus simpatizantes y la influencia en las primarias. Y con eso los dejo hasta la próxima columna.
Gracias, Marcelo, como siempre. A mí me sorprende la claridad y lo directo de la información de Marcelo, ¿no?
Sí, siempre. Es muy lúcida la información que él provee.
Sí, y yo, bueno, atento a que hemos hablado de dos fechas relevantes. Ustedes, seguramente, cada uno de ustedes recuerda lo que estaba haciendo el 11 de septiembre del 73, cuando fue el golpe de Chile, o lo que estaba haciendo el 24 de marzo del 76. Y yo recuerdo lo que estaba haciendo el 11 de septiembre del 2021. Estaba estacionando mi auto en una playa donde había una enorme pantalla de televisión, como suele haber en algunos estacionamientos, y ahí se veía un avión incrustándose en un edificio. Qué y horror. Gente que se paraba y miraba. Y yo decía, pero ¿qué película esta? ¿Qué será? Y de repente miro y veo que decía en vivo. Entonces, ahí, bueno, nada, intentamos averiguar un poco más y yo me di cuenta de que mi hija mayor, que vivía en ese momento en Queens, en Estados Unidos, y trabajaba en el Soho, tomaba todos los días el subte para ir a su lugar de trabajo, y ese subte pasaba por tal cual, debajo de las torres. Y entonces mi desesperación para tratar de comunicarme, cosa que demoró, lo logramos, me llamó ella un poco más tarde y me contó lo que había pasado y me dice, ¿estás viendo? Y me dice, yo estoy en Times Square, ustedes saben, donde están todas las pantallas ahí en el lugar donde los espectáculos están a la orden del día. Bueno, ahí estaban pasando lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y me dice, la gente está corriendo. Ella me pudo llamar desde un teléfono público. La gente está corriendo y corre. Y yo le dije, corre vos también para el mismo lugar donde corra la gente. Bueno, después se fue a la casa de un amigo, estuvo un par de horas ahí. Y cuando el subte volvió a establecer el servicio, volvió a su casa. Pero bueno, fueron momentos terribles. Después de eso, yo escribí, fue publicado en el diario La Nación, en esos días, un artículo con un título que era lo que nos invadía a todos, a mí también, y que decía un nuevo contrato mundial, ¿no?
Qué horror. Qué horror.
Sí, creo que los comentarios del día de hoy tienen que ver con eso, Marta, ¿no? Que de esa transformación fuerte, que quizá un indicador es cómo se viajaba en avión antes y cómo viajamos a partir de eso, entre otros detalles. Pero esta cuestión que ya Ulrich Beck llamó la sociedad del riesgo, pero que a partir de esta situación, de este ataque a las Torres Gemelas, se entra en lo que se llama la sociedad de la suspicacia, la sociedad de la desconfianza. Y ahí hay reacciones de las comunidades globales en general, de empezar a trabajar por una sociedad de la confianza. Así que yo creo que sí, que fue un hito, fue un quiebre que nos impactó a todos y la evidencia de una globalización, ¿no? En esta ahora, sensación de que estás en riesgo.
Fíjense que por el otro lado, el otro tema que trae Marcelo hoy, por eso yo cuando anuncié la columna de Marcelo quise hacer también una mención a eso, se refiere a hechos que pusieron en riesgo a la propia democracia estadounidense. Hace 2 años, el expresidente Trump desconoció el resultado electoral, que no hay ningún fallo judicial que no haya rechazado todos esos planteos. Es decir, es cosa juzgada que la elección del presidente Biden fue absolutamente limpia y transparente. Y Trump siguió con eso, convocó a sus partidarios a lo que finalmente fue este brutal intento de toma del Capitolio, que es un hecho inédito en la historia de los Estados Unidos. Bueno, a mí me parece muy interesante para la democracia global escuchar este informe de Marcelo, con 700 personas ya juzgadas, con penas de 20 años, de 16 años, de 17 años. No puede haber muchos delitos más graves que el intento de subvertir el orden constitucional. Y evidentemente los Estados Unidos se lo está tomando en serio. ¿Qué pasará con el expresidente Trump? Bueno, las pruebas por ahí no son tan directas, pero me parece que lo que cuenta Marcelo es un dato relevante y que está bueno considerarlo, porque en una región como esta, que tantos golpes de Estado tuvo, y en un país que cumple 40 años de democracia, aún en las peores circunstancias, en las más dramáticas, en estas que vivimos tan difíciles, bueno, no es poca cosa seguir tomando nosotros las decisiones, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, y vos querías contarnos algo que muchos estamos ansiosos por escuchar, porque podés hacernos un excelente resumen. ¿Qué es eso del fallo de Estados Unidos en relación a YPF, los 16.000 millones de dólares que vamos a tener que pagar? ¿Por qué no sí. lo resumís y después hacemos algunas observaciones al respecto?
Voy a tratar de ser muy concreto y sobre todo claro. Creo que la audiencia recordará que desde la presidencia de Menem se inició un amplio proceso de privatización que en el caso de YPF culmina en 1999 con la venta a Repsol de prácticamente la mitad del paquete accionario de YPF, la empresa petrolera española que gerencia YPF durante varios años hasta el 2007.
¿Me dejas agregar algo a mí ahí? Sí, dale. En relación a esto, la privatización de YPF en el 90, el diputado Parrilli, sí, en ese señora. Momento, muy y bien. También la diputada Cristina Fernández de Kirchner, aprobaron y apoyaron fervientemente ese proceso a través de los informes en los cuerpos legislativos.
Sí, ¿no? Podés agregar que Parrilli fue el miembro informante de comisión, ¿no? Sí, es decir, que el kirchnerismo, que no existía todavía, salvo a nivel de Santa Cruz, fue activo partícipe de la privatización.
Y después, bueno, ¿cómo damos vuelta
bueno,
a eso?
Bueno, 8 años después, 2007, el gobierno de ese momento de Néstor Kirchner y a partir de ahí Cristina Kirchner produce una venta forzada del paquete de accionario de Repsol, es decir, obliga a Repsol a venderle la mitad de ese paquete al grupo Petersen. ¿Qué era el grupo Petersen? El grupo Petersen, o sus dueños, los Eskenazi, era un grupo de estrechísima relación con los Kirchner. Era el dueño del Banco de Santa Cruz, que entre otras cosas es el banco que le daba a los Kirchner a título individual, esto se conoció posteriormente en las causas de enriquecimiento ilícito, tasas de interés que eran el doble o el triple del que existía en el mercado. Para justificar sus bienes, los Kirchner tenían depósitos en el Banco de Santa Cruz que les pagaba esa tasa. Bueno, este grupo Petersen, ¿cómo entró a YPF? Les voy a hacer un ejemplo gráfico. Marta, Mercedes y yo, ¿queremos entrar a YPF? Y bueno, no podemos. No, no, pero lo pueden pagar en cuotas. Ey, pero ¿y cómo hago para pagar las cuotas?
Con las ganancias.
Con las ganancias de YPF. Bueno, así de guarango, de grosero, de injustificable, de absurdo fue el ingreso del grupo Petersen a YPF, pagando los préstamos que sacaron para poner en la sociedad con las utilidades de YPF.
Se puede buscar en internet, yo he estado mirando algunas cosas, artículos de Rodolfo Terraño y también de María Eugenia Estensoro, que la tuvimos de invitada en nuestro programa, donde con muchísima claridad, y no de ahora, sino desde hace un tiempito, nos vienen planteando y contando y describiendo cómo es esta situación de
tal cual.
Terrible inoperancia y corrupción, ¿no?
Realmente en este caso sí es muy grosera la corrupción, sobre todo porque además YPF pasó a distribuir utilidades mayores que las que realmente conseguía. Es decir, en el campo de la actividad petrolera es indispensable la reinversión para que la empresa no se caiga. Bueno, acá durante ese periodo se distribuían más utilidades que las que la empresa conseguía para que los Eskenazi pudieran pagar, que eran los que tenían el gerenciamiento de la compañía. Y ahí vamos a 2012. En 2012, el gobierno de Cristina Kirchner reestatiza, ¿cómo reestatiza? Es decir, los mismos que privatizaron, los mismos que hicieron ingresar capital privado, por llamarlo así, que no fue tal, esos dicen, ah, no, esto es un desastre, el gerenciamiento es espantoso, 5 años después, y dicen, le compramos, ¿a quién? A Repsol. ¿Y por qué Repsol solo? Bueno, eso es un misterio que quizás algún día se conozca, pero lo cierto es que solamente le compraron a uno de los socios, a pesar de que el estatuto decía claramente que la compra a uno, la oferta de compra a uno, tenía que ser oferta de compra a todos.
A todos.
Es decir, no había manera de comprar legalmente que no fuera comprarle a todos.
A todos, seguro.
Bueno, en lugar de eso, el ministro Kicillof, a cargo del Ministerio de Economía, y la presidenta Cristina Kirchner, le compraron solamente a Repsol. Además dijeron, a los gritos, no le vamos a pagar un centavo, porque el impacto ambiental, porque esto, porque el otro. Años después le pagaron 5.000 millones de dólares, pero no le pagaron al grupo Petersen. El grupo Petersen siguió manteniendo su porcentaje, pero como ya no se distribuían las utilidades alegremente, no podía pagar las cuotas de los préstamos. Como no pudo pagar las cuotas de los préstamos, fue a la quiebra. ¿Qué pasó en la quiebra? Con el acuerdo del grupo Petersen apareció un fondo que se llama Burford, que se dedica a hacer juicios de este tipo en el mundo, porque ese, claro, es, su, claro, ese es su rubro. Se les dice buitres, sí, podrán ser buitres, pero son simplemente gente que hace negocios. Y pagaron, ¿sabes cuánto pagaron, Marta, por el 70% de los derechos a hacer juicio? 16 milloncitos de dólares. No sé si les suena, pero no dije 16 mil, ¿eh?
No, no.
Y, dije, bueno, 16.
¿Y cómo llegamos ahora a los 16 mil que nos imponen pagar?
Porque Burford hizo eso. Compró los derechos por el 70%, el 30% es de los Eskenazi y nadie sabe de quién más, porque recordemos de quién eran amigos los Eskenazi. Hizo juicio en Nueva York. ¿Por qué en Nueva York? Porque las acciones cotizan en Nueva York, la competencia es de Nueva York.
¿Y quién va a pagar esos 16 mil millones de dólares? Porque hay muchísima gente que dice, bueno, hay que, no, ¿quién va a pagar? Lo vamos a pagar nosotros.
Una mala noticia es que una parte la pagás vos, Mercedes, otra parte la pagás vos, Marta.
La vamos a pagar nosotros.
Otra parte la paga Leo, otra parte la paga Fede. Y cada uno de los que nos está escuchando.
Sí, sí. Y la gente que está pasando por acá, por la calle y nos saluda.
Tal cual, tal cual.
Y ¿hay alguien que ha hecho ya una cuenta de cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuánta obra pública, cuánto empleo privado se podría crear con 16 mil millones de dólares?
No sabría contestarte la pregunta. Sí, uno de los disparates que se han escuchado estos días, justamente de parte del actual gobernador de la provincia y candidato a la reelección, que fue el responsable político inicial, por supuesto la responsable principal era la presidenta, es que esto se compensa con la gran posibilidad que le brinda al país Vaca Muerta, etcétera. Ese argumento es completamente falaz. En primer lugar, porque se pudieron haber pagado los otros 3 o 4 o 5 mil millones y no los 16 mil en todo caso. Y en segundo lugar, porque el Estado de todas maneras tenía el 50 y con la compra Repsol tenía el 75. Es decir que verdaderamente el argumento es muy pobre para una mala praxis como mínimo, casi grotesca. Yo no sé si en la historia de la Argentina política hay una mala praxis tan cara como esta, ¿no?
Pero bueno, ahí, dale, man, dale. Yo creo que frente a este tipo de situaciones uno analiza la historia reciente y ve esta democracia del negocio con amigos, ¿no? Uh-huh. Que se nota en todos los niveles y se da en todos los gobiernos de distinto color político. Pero creo que Marta fue la que dijo cuántas escuelas podrían construirse, y a mí me parece que en el día de hoy, el Día del Maestro, es importante recordar algo que planteaba Sarmiento, que es que una nación, decía él, no un país, una nación se reconoce cuando uno recorre las escuelas públicas, y él hacía ahí un llamado inclusive a la cuidadosa arquitectura, porque él unía la estética con la ética y planteaba que los chicos tenían que estar en lugares arquitectónicamente bellos y cuidados, Colegio Nacional Buenos Aires, por ejemplo, yo imagino, ¿no? Cuando leo estas historias, realmente hay un texto de él que habla de la relación entre la escuela pública y la democracia, y toma el ejemplo de Estados Unidos. Pero lo que me impactó mucho es que él decía que en las escuelas tenía que haber obras de arte y aún esculturas, porque los chicos tenían que estar en contacto con la belleza, con esta unión, ¿no?, que hacían los griegos entre la estética y la ética.
Y hay trabajos muy interesantes de Juan Liach en relación a este tema, que habla de la necesidad de construir escuelas ricas para niños pobres.
Qué buen planteo.
Exacto, ¿no? Exactamente es ese concepto, que no, que justamente el estar en contacto con lo bello, con lo limpio, con lo cuidado, genera en los chicos, en todos nosotros, pero digo, él hablaba específicamente de la escuela pública y pensaba en los niños y niñas, y lo que es impactante es que él ya unía su modelo educativo a esta cuestión arquitectónica. Si él viviera Sarmiento ahora y mirara nuestras escuelas públicas, se volvería a la tumba,
Mercedes,
desesperanzado.
Yo,
¿no?,
yo quiero agregar, porque me acuerdo hace una semana de haberlo escuchado aquí a Augusto Salvato, uh-huh, y me acuerdo perfectamente de haber leído, porque fue hace muy poco, el interesantísimo libro que escribieron él y Mateo Salvato, País de Mierda, uh-huh, Ideas y Reflexiones sobre el Mejor País del Mundo. Siempre hay que decirlo
todo junto, ¿no? Es un derecho y un revés.
Claro. Exactamente. Y Augusto recordaba que ellos en su investigación sobre Sarmiento hacen una mención muy interesante a todos los que estaban junto a Sarmiento. Es decir, Sarmiento no era el personaje mesiánico salvador, el padre de la educación que hizo todo. No, Sarmiento fue en todo caso un líder positivo emergente de todo un movimiento, porque nada se hace con personajes mesiánicos y siempre, uh-huh, es bueno recordarlo.
Totalmente,
¿no?
tal cual.
Vos lo mencionaste a Juan Liach, Marta, y me la dejás picando, porque yo quería mencionar que 170 economistas de los más amplios y variados orígenes y sectores, que yo recuerde, no firmaron jamás un documento juntos. Casi toda la academia, y además muchos de ellos con experiencias de gestión, muchos de ellos en organismos internacionales, de los economistas argentinos. Simplemente menciono, no puedo mencionar a todos, pero por ejemplo, nuestro amigo Beni Kosakov, que estuvo hace poco con nosotros, Juan Liach. Sí. Personas que piensan tan distinto a ellos como Miguel Ángel Broda, o Daniel March, o Pablo Garchunov, o Javier González Fraga, es decir, Martín Rapetti, Marina Dal Poggetto, gente que puede pelearse horas para discutir de economía, y dijeron, la dolarización es un espejismo, al explicar en una carta abierta que la principal promesa de campaña de Milei es una iniciativa desacertada e imposible de poner en práctica, ¿no? La respuesta del candidato fue 170 economistas fracasados que fueron derrotados en las aulas o en los hechos, bla, 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 y cita, hace una cita bíblica que dice que uno que está cerca de Dios puede más que miles que no lo están. Bueno, información que damos.
¿Vamos a la pausa musical?
No, vamos a la pausa musical. Sí, que la verdad que es muy como cara a nuestros sentimientos,
sí, señor,
argentinos. Ya volvemos.
Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón.
Que nada ni nadie pueda hacerte daño. Te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad.
Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, los suelos del campo y el amor del mar.
Cuando yo te beso, te beso sola, a su parte traigo del cañaveral.
Soy como la tierra para darte fruto.
Soy de miel moré para amarte más.
Soy de miel moré para amarte más.
Entrevistas a destacadas personalidades y a otras voces, las de quienes no suelen escucharse en los medios. Al Derecho y al Revés, tu programa de radio.
Agua, fuego, tierra y viento. Hermoso tema, la versión Mercedes Sosa con Soledad. Realmente esa combinación de esas dos voces tan queribles, la negra y la sol, es una maravilla.
Fantástico, y la letra, ¿no? La letra tan oportuna.
Tal cual, tal cual. Y gracias, Mercedes, por tu indispensable mención al día también del maestro, ¿no? Que con tanto recuerdo de tragedia y deseo de que las cosas no se pierdan de la memoria, nos estábamos quedando sin recordar nada menos que a Sarmiento y a toda esa generación que hizo tantas cosas por la Argentina.
No te olvides, Ale, que yo soy de la generación que soy maestra normal nacional. ¿Cómo me voy a olvidar?
Bueno, Marta también.
Pero obviamente, yo también, y además en la promoción en la que yo me recibí, se recibieron en Rojas, mi pueblo, los primeros maestros varones. Los primeros maestros varones. Antes eran todas mujeres.
Tendríamos que aprender un poquito de Finlandia, Dios mío. Bueno, estamos con una invitada que nos interesaba mucho tener para hablar de un tema realmente trascendente, no solo en la Argentina, sino en el mundo, y hablo de la doctora Andrea Falcone. Pero me parece, Mercedes, que querés presentar la voz, supongo, aunque no lo hemos hablado, así te lo tiro para molestarte.
No, me encanta, es un lujazo presentarla, como vos dijiste, a la doctora Andrea Falcone, que es especialista en educación financiera y cofundadora del Silver Economy Forum, LATAM. Pero quiero recalcar que el doctora viene porque Andrea es abogada y fue visionaria al crear el primer estudio jurídico focalizado en brindar soluciones legales para personas mayores de 55 años. Y como vamos a ver en la charla, además de ser una experta en seguridad social, planificación previsional y de verla muchos de nosotros en los medios de comunicación hablándole a este segmento más 55, ella creó, es co-creadora de el Foro de la Economía Plateada Latinoamericano, que se desarrolló el segundo foro el jueves pasado a lo largo de toda una jornada. Y entonces, André, quería preguntarte, así como una introducción general, ¿qué nos puedes decir sobre este foro y por qué lo que allí se conversó es algo que le puede interesar a las personas que nos escuchan?
Quiero agregar algo, Mercedes. Yo estuve en ese foro, gracias a tu invitación, y la verdad me maravilló escuchar a tanta gente que con enorme lucidez enfocaba este tema. Tengo acá, si ustedes pudieran ver, en la mesa del estudio una cantidad de papelitos y notas con cosas que en ese momento fui anotando.
Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un gusto estar con ustedes. El foro es muy especial para mí porque todo lo que es el acercamiento, el approach a la economía plateada y a la nueva longevidad parte de una crisis de edad, una crisis personal cuando cumplí 40 años. Y a veces la gente le cuesta pensar que alguien que es empresaria, que es abogada, que está en los medios de comunicación pueda tener una crisis de edad a los 40 años. Lo que sé es que no estoy sola y que esto le pasa a muchos hombres y mujeres, a los hombres quizás más cercano a los 50 años, pero es una sensación de que uno de a poquito se va quedando obsoleto, que la vida va pasando y va llegando al fin ciertas etapas. Nos cuesta ver que en realidad son ciclos que se cierran y otros que se abren. Yo tuve la posibilidad de viajar a Bilbao, que había justo un summit de New Longevity que organizaba Shoka. Tuve la posibilidad de leer muchos libros, de hablar con muchos especialistas y de empezar a nutrir esa visión de oportunidad, de aprendizaje continuo, de cambio, de reconversión. Y todo eso me hizo resurgir y salir de esa crisis personal. Entonces dije, esto tiene que llegar a todas las personas que sea posible. Por eso, si bien cuando hablamos de personas mayores decimos más de 50 años, estoy seguro que muchos de mis coetáneos de más de 40 se impactaron. Al final del evento había mucha gente con lágrimas en los ojos, había una energía súper especial en ese lugar, más de 400 personas en vivo, más de 700 personas por streaming. Así que creo que en realidad impacta a muchas generaciones y es como refundar muchos conceptos, ¿no?
Andrea, yo quería ir, hay un dato muy muy significativo que mencionan ustedes y que me parece que todavía no está en la conciencia de la gente. Así como Mercedes, con Mercedes hablamos, no sé, una vez cada dos programas, le volvemos a preguntar, ¿cuántos mayores de 100 años hay en la Argentina? Ella dice 15.500. Yo lo sigo hablando en mi familia, que ya lo dije tres veces y siguen abriendo los ojos grandes, el doble de lo normal cuando uno dice eso. Bueno,
yo quiero decir algo que se dijo en el encuentro y que todos abrimos los ojos y la boca porque no lo podíamos creer. Alguien dijo, de los panelistas, la persona que va a vivir 200 años ya nació.
Qué sí. Bueno, sí. Yo iba en esa dirección. Vos sos columnista regular de Infobae, son muy interesantes tus artículos, y mencionás el tema de la inversión de la pirámide demográfica. En 2050 habrá más personas mayores de 60 que menores de 10. Este es otro dato que impacta. Y yo te pregunto, ¿y qué hacer entonces con el sistema previsional? El tema sobre el que también escribiste y al cual te dedicas.
Sí, bueno, primero creo que todas las personas le tenemos miedo a los cambios y como dice Mercedes, nos estamos enfrentando a algo que nunca pasó en la historia de la humanidad. Entonces, partiendo de esa base, creo que hay personas que abrazamos los cambios con más facilidad, hay otras que las vamos a tener que ayudar. Tanto el Estado como las empresas, las organizaciones tienen el deber de acompañar la educación y la información para que las personas puedan tomar cada vez más decisiones responsables e informadas. El sistema previsional de a poco se va a ir licuando tal y cual lo conocemos hoy. En Argentina ya se fue licuando, pero por otros motivos. Y prácticamente porque la informalidad laboral siempre lo dejó en jaque, con un déficit del 51% hoy, con jubilaciones que son prácticamente de hambre. Ahora, más allá de la coyuntura argentina de informalidad económica que hace que el sistema esté en jaque, por la inversión de la pirámide demográfica, va a estar en jaque en el resto del mundo también. Ahora, ¿significa que jubilaciones no van a existir más? No, no significa eso. Significa que las jubilaciones van a ser cada vez más bajas en relación a las necesidades que tenemos. Significa que las personas que no puedan ahorrar no van a tener ningún ingreso cuando sean grandes. No. Significa que esas personas van a tener un ingreso base que va a pagar el Estado, pero a forma de subsidio. Entonces, quienes queremos tener una vida buena y decente y saludable y placentera cuando seamos grandes, vamos a tener que ayudar a financiar ese retiro con ahorro privado.
Ok, y ahí entra el tema de la educación financiera, tema en el que Mercedes dice que vos justamente es una de tus especialidades. La gran pregunta que se debe estar haciendo la audiencia es, ¿y cómo hago?
Y a ver, quiero agregar algo que escuché también en este evento, que las mujeres se convierten en alguna manera en invisibles porque tienen más dificultades para invertir. Los que invierten en general son los varones, entonces la necesidad justamente de educar financieramente y educar desde la escuela primaria.
Ok.
Sí, absolutamente. Hay territorios donde las mujeres hemos estado entrando en los últimos años, gracias a la generación que nos antecedió. Muchos de esos caminos que ustedes abrieron hoy nos ponen en lugares de poder y de decisión, pero hay lugares donde todavía estamos abriendo puertas, y esos están entre esos la educación financiera, la planificación financiera, la inversión de dinero, lugares que había varios referentes el día del evento, todavía no son tan comunes para mujeres, lo cual nos hace tomar decisiones equivocadas, como por ejemplo invertir solamente en plazos fijos o en alguna propiedad que podamos comprar. Ahora no tenemos acceso a tomar decisiones en cuanto a cómo distribuir nuestro patrimonio, saber cuánto dinero ahorrar, cuándo se ahorra el dinero, ¿no? La regla básica es que uno ahorra el dinero cuando lo gana.
Claro.
Entonces, en Argentina, en momentos de crisis, no se puede ahorrar. En los momentos en que el país levanta un poco, ese es el momento de generar ese ahorro. Y después, saber cómo invertirlo. Ahora, es muy interesante cómo trabajamos por dinero. El dinero es uno de los objetivos que tenemos en la vida y, sin embargo, después no tenemos ninguna idea de cómo administrarlo, ni cómo invertirlo, ni cómo gestionarlo, ¿no? Y esto es responsabilidad de las instituciones educativas, pero desde ya del gobierno, que lo tiene que incluir en las currículas.
Tal cual, tal cual. ¿Mercedes?
Sí, yo querría que Andrea nos comente algunos de los paneles que hubo, porque como Marta dijo, fue muy impactante, cada uno de los paneles abría con datos, ¿no? Con información testeada, científica, ¿no? Y fuerte y dura. Entonces, me gustaría que Andrea elija alguno de esos paneles. Por ejemplo, uno de ellos fue el futuro del trabajo en la cuarta revolución industrial, otro fue generaciones enfrentadas o intergeneracionalidad, otro fue, bueno, lo que hablamos recién de la crisis de los sistemas jubilatorios, se habló del aprendizaje continuo, se habló de la silver economy como una oportunidad para el mercado. Es decir, elegí alguno de ellos, Andrea, y comentamos algunas de las ideas fuerzas que estuvimos escuchando y conversando.
Bueno, a mí uno de los que más me gustó fue el de intergeneracionalidad, porque visto cómo viene el mundo, dado que es all in, ¿no? El mundo es mejor con todos adentro, hay conflicto a veces en estas 3-4 generaciones coexistiendo en las diferentes uh-huh. organizaciones, y a veces esto que hablábamos, Mercedes, no son solo verticales, sino estas intersecciones. La intergeneracionalidad toca el trabajo, o sea, las generaciones dentro del trabajo, pero también toca la inclusión y la diversidad. Creo que a veces estas palabras pecan de que las nombramos mucho: sostenibilidad, diversidad, inclusión, y como si las vaciáramos de contenido. Y en realidad ahí mencionaron varios de los speakers. Laura Briano, por ejemplo, mencionaba el tema del líder positivo, ¿no? Cuando es el management el que baja esta línea, cómo es el resto de la organización el que tiene que acompañar, pero esto viene desde arriba. Y hablaba también Diego Martínez de Movistar sobre la inclusión también, desbaratando el hecho de que la gente mayor no tiene acceso, no le interesa la tecnología. Yo creo que tenemos que entender que si el mundo es mejor con todos adentro, son las diferentes organizaciones las que tienen que colaborar para que esas generaciones no se enfrenten, sino que hagan una especie de complemento. Uh-huh. Que trabajemos sobre los sesgos. Ayer hablaba con José Abadi y me dice: es más fácil romper un átomo que desarmar un sesgo. Yo digo, bueno, significa que vamos a tener que trabajar muy duro ahí, porque la base de los prejuicios hacen que yo no pueda conectar, porque pienso que no tengo nada en común, que me va a costar un montón, que a vos no te interesa lo mismo que a mí, que vos querés trabajar para mí, ¿no? A los jóvenes les pasa eso, ven una persona mayor y dicen, bueno, esta persona no quiere, no me va a respetar, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar mucho sobre eso, dándole contenido y no solo palabras y marcos, ¿no?
Andrea, mencionabas a José Abadi, que a mí me pareció fantástica su exposición, y justamente acá tengo un papelito con algunas de las cosas que anoté que dijo, porque son conceptos muy fuertes, impregnados de sabiduría. Él explicó lo que era la sabiduría, y entre otras cosas dijo: descubrir la autenticidad de lo que somos. Y esto me pareció fantástico, descubrir nuestros muchos nacimientos. Y después dijo que la sabiduría justamente es metabolizar la experiencia, y esto lo dan los años y las relaciones, bueno, y siguió diciendo muchísimas cosas más, varias de las que anoté, pero bueno, comentanos vos algo de esto.
Él dijo, hablando de la intergeneracionalidad, una frase que a mí me conmovió, que es: yo soy porque vos sos.
Exacto.
¿No?
Qué lindo.
Y eso es hermoso.
Mira, la tengo anotada. Soy porque sos. Te enseño. Exacto. Y me enseñás. Y una que me pareció fantástico. No sé nada. Ah, pero sí, eso lo sé.
Sí. Es muy bueno. Sí, yo le quería preguntar a Andrea, porque ella es el vivo ejemplo de lo que acaba de decir. Es decir, los jóvenes, ella es jefa de gente mucho mayor y tiene una experiencia que me gustaría que comentes, de cuál es tu experiencia de inclusión de una persona mayor en tu estudio, por ejemplo.
Bueno, concreto, nosotros, ¿no? Sí, yo siempre digo que no vendo nada que no compre. Entonces, cuando decidí emprender el camino de la inclusión laboral de las personas más 45, empezamos por casa. Este es el segundo año que transitamos este camino. Ya tenemos 22% de la nómina, cuando el promedio es menos del 10% en el resto de las compañías. Y al principio nos equivocamos mucho, y esto lo contamos en el curso que damos en el programa ejecutivo de la UCA, porque, claro, queríamos imponerle al jefe, ¿no? Le decíamos, esta persona va acá. Y el jefe resistía. Y nosotros le decíamos, bueno, mira, a nosotros lo que vos pienses no nos importa, porque nosotros decidimos que esta persona va acá. Bueno, al cabo de los 6 meses, la persona terminaba yéndose, ya sea porque renunciaba o porque era desvinculada, y con el daño enorme de haberle confirmado que no podía. Claro. Con lo cual, fuimos aprendiendo y hoy tenemos la comprensión de que el ingreso de la persona en la compañía, lo que nosotros le llamamos onboarding, es más largo, tiene otros tiempos, pero que al cabo de los 6 meses llegan al mismo resultado. Y ganamos mucho más, porque lo que ganamos es una persona que no tiene rotación, que tiene alto compromiso, que genera en el equipo una afirmación muy fuerte. Y bueno, basta con entender también, yo lo pongo el ejemplo con un sector que hace cálculos en el estudio, las personas jóvenes hacen 30 cálculos por día y los mayores hacen 25. A mí me da igual esa merma, aunque en términos generales en los equipos son igual de eficientes, en este caso porque usan un sistema, un software de cálculo, es un poquito menor, pero no tiene errores, esa persona no me falta, viene a trabajar con mucho gusto, entonces son cuestiones a ponderar también, ¿no?
Vos sabés, Andrea, que te escuchaba y pensaba en mi estudio, yo soy abogado también, también tenemos más o menos unas 30 y tantas personas, y hace muchísimos años que tenemos gente de mayor edad, inclusive gente muy mayor, te diría, bastante más que yo, por ejemplo, que voy a cumplir 70. Y que son piezas claves del funcionamiento del estudio y tiene mucho que ver con lo que vos decís. La actitud de los adultos mayores, las personas mayores, perdón, Mercedes, frente al trabajo es muy, muy diferente. El compromiso, la puntualidad y muchas veces el rendimiento. Incluso, mirá, cuento una anécdota al aire porque también me la acordé. Mi padre, que trabajó después de jubilado, él era escribano, se jubiló y vino a trabajar al estudio, tomaba todo lo que mis abogados no querían tomar. Entonces, por ejemplo, nosotros somos abogados de entidades financieras, entonces era todo un trabajo bastante monocorde, todas cosas parecidas, y él se ponía a sí mismo desafíos de cuántas demandas podía hacer en un día, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que es muy interesante el tema intergeneracional y quizás en un momento donde la pirámide se da vuelta sea muy... No hay una política de Estado al respecto. No sé si vos conocés algo en cuanto a medidas públicas, pero creo que no hay, ni siquiera está pensado esto de lo público.
No, yo creo que lo encaran desde un lugar equivocado, como de subsidio, como de favor. No entienden, me da bronca a veces pensar lo brillante que es la gente en Argentina y cómo lo poco que se planifica, porque ante algo que va a llegar en forma inminente no estamos planificando. Espero que con las gestiones ahora podamos empezar a trabajar sobre políticas para la diversidad y la inclusión, la diversidad etaria y la inclusión a nivel de empleabilidad o de emprendedurismo, ¿no? Porque no todos somos iguales, algunos querrán trabajar como empleados, otros querrán emprender, pero otros querrán ser voluntarios, y tenemos que generar espacio para todos.
Tal cual, tal cual. Andrea Falcone, abogada, fundadora, directora del Estudio Falcone, columnista de varios medios. Bueno, todo lo que estuvimos charlando con ella, muchísimas gracias por tu participación en Al Derecho y al Revés. Vamos a seguir con este tema, así que vas a estar invitada muchas veces para que sigamos buscándole la vuelta y exigiendo que se convierta esto también en políticas públicas.
Muchas gracias.
Gracias, Andrea.
Gracias, Andrea.
Bueno, Mercedes, aunque tenemos un poquito de tiempo todavía, yo quería hacer una mención. Por eso, en un medio que escucho regularmente, decían hoy a la mañana, hablando de una novela que se llama Las Indignas, Basterrica nos deslumbra con una truculenta distopía que no se puede dejar de leer. ¿Querés decir algo de Las Indignas?
Sí, quiero recomendarlo, esta novela que, como vos decís, publicó, la autora es Agustina Basterrica, la publicó la editorial Alfaguara, y como quizás alguien de la audiencia no sabe que Agustina Basterrica es mi hija, y entonces obviamente la sospecha de que pueda haber un problema de objetividad es obvia. Entonces yo me excuso de opinar, y decidí leer unos comentarios de lectores que están en las redes, que por un tema de tiempo leí un montón y me reí mucho, pero reduje a tres.
¿Por qué no nos decís cortito de qué trata esta novela?
Por eso. Ah. El primer comentario sobre Las Indignas de Agustina Basterrica dice: me agarró del cuello desde la primera página. En un mundo posapocalíptico, un grupo de neomonjas sobrevive a la contaminación en la casa de la Hermandad Sagrada, donde se infligen castigos u ofrendas y sacrificios en nombre de la iluminación. Como trasfondo, un planeta devastado que se parece demasiado al nuestro, con hambrunas, catástrofes y cuatro estaciones en un mismo día. Otro comentario: lo leí en dos sentadas y las referencias literarias se me agolpaban. Cortázar, Dante, El Quijote. Las escribí en un margen del libro y cuando lo terminé seguí admirado. Y el último comentario: como ocurre con un libro que uno lee con avidez y concluye con goce y agradecimiento, solo resta esperar la próxima publicación de Agustina Basterrica. Y acá me callo y hablan ustedes, que conocen mucho de Agustina Basterrica.
Debemos confesar, por lo menos yo no he leído aún el libro, pero ya estoy repitiendo lo que dijiste: Las Indignas, Agustina Basterrica, editorial Alfaguara.
Sí, Agustina, autora multipremiada, traducida a no sé cuántos idiomas, pero muchísimos. Realmente, además, estuvo con nosotros. Nos debemos una entrevista larga con Agustina.
Sí.
Pero es una de las escritoras argentinas más destacadas de la actualidad, sin ninguna duda. El único problema que tiene, según su madre, es que es un poco truculenta, pero bueno.
Pero parece que no solamente la madre dice eso, no, ahora, lo dicen algunos otros comentaristas.
Pero porque Agustina lo dijo en una de las primeras entrevistas que le hicieron, ella, tomándome el pelo, dijo: porque mi madre dice que soy truculenta, y quedó ahí, ya quedó el adjetivo. Bueno, reconozco que a mí me fascina, ni que hablar, Cadáver Exquisito, que lo empecé a leer con mucho
premio,
temor
de premio Clarín, ¿no? Premio Clarín, sí. 2017, si mal no recuerdo.
Pero bueno, digamos que aún para personas hipersensibles como yo, nunca hay un golpe bajo en la...
Yo agrego, aunque tengo el problema de que como Mercedes sale por Zoom, no le puedo alcanzar el babero porque no pasa a través de la pantalla, pero Agustina también obtuvo el premio Ladies of Horror Fiction, es decir, Mujeres... Literatura del horror, a la mejor novela, y fue la única obra finalista no escrita originalmente en idioma inglés. Así que la madre tiene más que suficientes motivos para estar muy contenta.
Exactamente.
Y la recomendamos, la novela, sin ninguna duda, para todo aquel que la resista, además, ¿no? Yo quería hacer un comentario y una noticia de último momento que está en los portales en este momento acerca de la modificación que hizo el gobierno en materia de impuesto a las ganancias. El nuevo mínimo no imponible va a ser de 15 salarios mínimos, es decir, hoy 1.770.000 pesos por mes, dicho en español o en castellano. Los que ganen menos de 1.770.000 pesos por mes no van a pagar impuesto a las ganancias. Ahora, esto, yo, tenemos un minutito para hacer un par de reflexiones rápidas. Una es, qué brillante que se haya dado cuenta el gobierno cuando faltan 20 días para las elecciones y ya pasaron casi todo su mandato, que esta era una medida necesaria, ¿no? La otra, ¿quién va a pagar impuesto a las ganancias ahora? Solamente los que ganan ese dinero. Es decir, está, creo yo, tendría que hacer los números, pero más acotado que lo que pagan en casi todos los países desarrollados a esta altura. Con lo cual, la demagogia es doble. Doble por la medida y doble por el momento. Dicho eso, me parece muy bien que se eleven los mínimos de ganancias, y voy a agregar, no por un reclamo personal, que podría hacerlo perfectamente, pero si hay alguien que está destrozado por el sistema fiscal argentino son los profesionales independientes.
Claro.
Porque esos profesionales independientes les retienen hoy impuesto a las ganancias por encima, si mal no recuerdo, de 30 o 40 mil pesos, cosa por el estilo. No me acuerdo cuál es el monto de mínimo de la factura, pero es un disparate, y habitualmente los profesionales que medianamente trabajan bien tienen pagado todo el impuesto mucho antes de que termine el año, en un contexto donde habría que pagarlo a los 6 meses del año siguiente. Es decir, claro, es un sistema tremendamente injusto que no tiene nada que ver con que los impuestos sean tan altos o tan bajos, pero que la inflación, que todo lo distorsiona, que realmente tira abajo cualquier posibilidad de previsión en un país, es la que genera esto. Entonces, en lugar de demagogia, lo que tendrían que hacer es ocuparse un poco en serio de problemas como la inflación. Bueno, perdón por la lata, nos estamos yendo, me saqué el gusto. Un abrazo para todos y hasta la semana que viene. Nos vamos con Marta,
con Serrat, obviamente.
Tal cual. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio.
Que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.